viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Red, red wine. Esto es Tope de Gama. Con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
¿Quién es Alejandro Nesman en los vinos? ¿Qué de los vinos de Alejandro Nesman me dicen que es Alejandro Nesman?
Bueno, seguro que todos los enólogos te dicen que no, que los vinos representan el terroir y que por ahí queda mal que un vino hable mucho de la personalidad o del carácter del enólogo. Yo creo que esto no ocurre nunca, pocas veces ocurre. Yo creo que en los vinos de todos se manifiesta la personalidad del que lo hace, del que lo cría, del que lo crea, sobre todo. Los vinos de Alejandro Nesman son vinos de carácter, son vinos de concentración y de complejidad, sin dejar de lado la elegancia, la frescura y la fineza que tienen que tener los vinos de alta gama. Esa es la definición, la primera definición que encontramos para los vinos que hacemos en té.
Claro. Bueno, contame de Piatelli, contame de proyecto. Porque además es un proyecto muy interesante que también tiene mucho que ver con una cuestión muy, muy amigable con el medio ambiente. Bueno, contame todo lo que implica este proyecto de Piatelli en Salta.
La bodega Piatelli en Salta empezó en el año 2009 y en el año 2012 se inauguró la bodega. Actualmente tenemos 160 hectáreas plantadas, dos viñedos entre Cafayate y Yanimaná, dos bodegas, una bodega para Cafayate y otra bodega para Yanimaná, una bodega que está en la misma propiedad, y tenemos un área de turismo que es muy importante. Tenemos un restaurante para 150 cubiertos y un resort que se inauguró hace poco, en 2022. Un resort que tiene 20 casitas y un restaurante nuevo. Es un viñedo que está plazado en el oeste de los valles calchaquíes, del valle de Cafayate, sobre el cerro. Fue muy difícil instalar, plantar el viñedo por la cantidad de piedras que había, fue desafiante para hacer el pozo, para hacer los pozos, para plantar la cantidad de piedra, para poder idearse también el viñedo, porque es un viñedo que está surcado por cauces naturales, los cuales los respetamos a todos, y quedaron armados corredores biológicos que obviamente esto respeta la fauna y respeta la geología del lugar. Son cauces que si uno se atreve a taparlos para poder plantar viñedo y aprovechar bien la tierra, seguramente se los van a ser arrastrados por las crecientes cuando tenemos estas lluvias estivales que son características de los valles calchaquíes. O sea que se respetó más que se pudo todos los cauces naturales que surcan las propiedades, las dos propiedades.
Pero una cosa. Sí, decime.
Dime.
No, lo te iba a preguntar, es viste que, no, que nosotros, por ahí, yo estoy estudiando para sommelier. Y uno aprendió mucho sobre el estrés de la planta y sobre que la planta tiene que vivir en un continuo calvario, un poco más para dar buenos vinos, ¿no? Una cosa así. Pero por ahí, digamos, hablando con muchos enólogos y agrónomos, muchos, viste, que son más, incluso con los biodinámicos y todos ellos, como que hay otra visión de que a la planta hay que mimarla un poco más, ¿no? Lo que te digo es, y la sensación, digamos, con los suelos vivos que tienen ustedes y todo eso, me da esa impresión como que ustedes los miman un poco más a la planta. Y era preguntarte, ¿cuál es la diferencia en los vinos que vos obtenés cuando vos tenés este tipo de tratamiento a la planta?
Nosotros lo que buscamos es que tener un equilibrio en el suelo, un equilibrio natural en el suelo. Buscamos que el viñedo sea productivo, pero respetando la naturaleza del suelo. Los suelos de los valles calchaquíes son suelos pobres, son suelos que naturalmente someten a la planta a un estrés hídrico casi permanente. Por eso hay que regar. Uh-huh. Pero al trabajar de esta forma sin herbicidas, sin arar el suelo, sin despojar el suelo de toda su naturaleza espontánea, hay un ambiente, se genera un ambiente que es más amable, más amistoso para las raíces del viñedo, para la fruta y para las hojas. La temperatura en el microambiente del viñedo disminuye gracias a las coberturas vegetales que se manejan, que son naturales. O sea, lo único que hacemos es hacer un desmalezado mecánico, no se aplican herbicidas para nada, pero tampoco se siembra nada. O sea, nosotros aprovechamos la vegetación espontánea nativa, obviamente, del viñedo. Eso se preserva a la perfección, lo más que se pueda, y eso hace que la situación de estrés en la cual está impuesta por la geología del lugar, por los suelos arenosos, pedregosos, no sea tan contundente para la fruta. Los vinos que resultan siendo vinos con alta concentración, muy cargados, muy potentes, que hay que trabajarlos bien, con cuidado en la bodega después. Eso es lo que buscamos. Y que son vinos, a ver, si no me quiero ir solamente por este lado de la concentración, de la intensidad, de la potencia, son vinos que son sabrosos, claro. Tienen gusto. Pocas palabras.
Sí, claro.
Hay muchos vinos hoy en día que no manifiestan el sabor que tiene la fruta, y eso, bueno, puede ser un error o una característica, pero no es el caso de la situación nuestra.
Sí, bueno, si hay algo que creo que caracteriza a los vinos de Piatelli es la elegancia y la complejidad, ¿no me equivoco?
Sí, seguro, es algo que se busca. Baja y se busca eso.
Bueno, y hablando de lo que estábamos hablando, ¿no? Vos sabés que hace unas semanas nosotros lo tuvimos a Felipe Stahlschmidt y él nos planteó un concepto que a mí me pareció súper interesante, quien dice que en este tema de los suelos vivos, que la microbiología que se forma alrededor de cada terroir también la agrega como una cuestión de unicidad extra al terroir.
Sí.
¿Pensás que eso también aporta como para dar características aún más únicas al terroir?
No lo sé. Creo que no. Particularmente creo que no. Te podría decir que sí para que quede más bonito todo, pero
no, está bien.
No te voy a mentir. Creo que no, se habla de eso, hay algunos estudios, se comenta, pero particularmente yo desconozco, nunca he leído nada al respecto que demuestre que la microbiología del sitio también se manifiesta en los vinos, para nada. Lo que sí seguro, lo que nosotros estamos trabajando es en recuperar esa microbiología, potenciar esa microbiología y que eso sea un beneficio en la fertilidad de las plantas, o sea, que sea sustentable la fertilidad, que no tengas que agregar fertilizantes de síntesis todos los años y de manera indiscriminada e indefinida, sino que si alguna vez hay que hacer un aporte que sea muy medido, muy mesurado con lo que la planta necesita, pero que los microorganismos del suelo sean los encargados de mantener la fertilidad de la planta y la producción, año a año, una producción estable. Eso es otra característica nuestra. Nosotros nunca buscamos excesos de producción, tampoco apelamos a que el viñedo tiene que producir en déficit para poder conseguir buenos vinos, sino que vamos a una ecuación que sea económicamente moderada, económicamente saludable y que nos entregue, produzca buenos vinos, los vinos que nosotros necesitamos.
Claro.
Eso es lo que la microbiología va a hacer y está haciendo, y es lo que venimos estudiando y lo que venimos practicando en Piatel.
¿Cuán importante es hoy por hoy, ¿no? Pensando en el mercado, no solo local, sino más en el internacional, el tener esta óptica, ¿no? Una óptica más sustentable, más orgánica, si querés, digamos. ¿Cuán importante es, pensando en el cliente, sobre todo el de afuera, que se fija mucho en eso?
Sí, no, es prioritario, es prioridad. Prioridad, ya seas certificándolo o no, pero practicándolo más que nada y que lo puedas transmitir, que puedas explicarlo, mostrarlo, es súper importante, es muy importante. La gente te preguntan y uno lo transmite de otra forma cuando sabe que lo está haciendo, que es real. Es muy importante, muy importante.
¿Sentís que todavía, hay algún prejuicio de parte de por ahí clientes más de otra generación, si querés decirlo, ¿no? Con ese tema, como que te decís, no sé, es medio orgánico, o es orgánico o es una cosa así, y como que te lo desmerecen un poco?
Sí, en el mercado los vinos que están clasificados, certificados como orgánico, todavía se los considera en un nivel inferior de precio y de calidad.
Claro.
Por eso que la mayoría de los vinos orgánicos tienen siempre precios un poco más bajos y están mal catalogados en general. Cualitativamente son inferiores a un vino que no lo menciona, o un vino que es convencional.
Claro.
Por eso yo no apelo tanto a la certificación. Es más, no tenemos ningún tipo de certificación, ni buscamos certificar. Es lo que te decía, nosotros lo ponemos en práctica, después lo mostramos con los vinos y tenemos, bueno, la oportunidad de transmitirlo así como lo estamos haciendo ahora. Pero no hemos buscado tener una certificación.
Sí. Bueno, ahora cambiando de tema, ¿no? Vos el año pasado con el Cap 5 saliste, bueno, Piatelli salió tercero, ¿no? En Winemakers.
Ajá, sí. Sí, muy bien. Sí, bien el dato.
¿Qué se siente? Te lo pregunto a vos porque ¿qué? Es un premio que te dan tus colegas.
Un año salí primero y me gané un viaje a Francia.
Qué bien. ¿Con cuál saliste primero?
Con el Arlín.
Ah, claro,
el vino, sí. Primer vino ícono de Piatelli.
Sí, sí, hermoso.
2021 creo que fue.
¿Y qué es lo
primero,
que se siente?
Primero, entre todos, muchísimos vinos mendocinos, entre 70 vinos de Mendoza.
Claro.
Y se siente, nada, te sentís muy orgulloso, obviamente, te sentís que sos un capo,
claro.
Pero un ratito nada más, después de un tiempo se te pasa eso, tiene que ser un ratito, pero ese momento es muy gratificante, te da alegría, ¿viste?
Sí,
te da mucha alegría, sobre todo te sentís que, nada, ¿viste? Es una competencia, como se siente uno cuando gana algo, cuando gana, y sobre todo cuando es, más que nada, cuando es reconocido por pares, cuando es reconocido por enólogos, colegas, todos de alto perfil y mucha experiencia y con vinos que son competitivos y bueno, cuando uno pone un vino que queda por encima de todos esos vinos que uno admira o de gente que admira, que tiene mucha experiencia, y te sentís un ganador. ¿Qué más?
Claro,
eso.
Que sí. Claro que sí.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Justamente lo dijiste vos, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado, entre los 10, vos eras el único que no era mendocino.
Sí.
¿No? Que no era mendocino, sí. El vino, básicamente.
El vino, sí.
¿Qué crees vos que todavía falta laburar en Salta en el... No sé laburar, pero qué... ¿qué es lo que falta aquí en Salta como para... más allá de las cantidades, que obviamente Mendoza tiene muchas más bodegas y todo, ¿en qué se tiene que elaborar aquí en Salta todavía? ¿O en los valles?
Falta entender bien cómo el terruño calchaquí,
sí,
cómo impacta en la composición de la fruta. Uh-huh. Y trabajar en las bodegas, o en la parte enológica, trabajar en función o en consecuencia a este impacto que tiene todo el terruño, el suelo, el clima, uh-huh, la insolación, todo, las prácticas, etcétera. Falta entender bien desde la bodega cómo manejar ese terruño que es especial. Faltan todavía mejorar, reconvertir muchos viñedos viejos, uh-huh, por tradicionales o por viejos. Se han conservado y se han producido vinos que salen bien, pero falta mejorar la genética, el material y los diseños de plantación que sí hay en Cafayate. Son muy viejos, obsoletos, y bueno, sí salen bien las cosas, pero cuando uno hace todo desde el principio, sí, bien hecho, planificado, con el riego, con la orientación del viñedo, con la selección del suelo, dónde vas a plantar, y cuando plantas las plantas correctas, con la genética correcta, plantas importadas o plantas con uh-huh, una identidad genética reconocida, bajo un esquema de plantación moderno, los resultados son muchísimo mejores que los de antaño. Uh-huh. Entonces, nos falta eso, nos falta ir afinando y apretando algunas clavijas en cuestiones bien técnicas, ¿sí? Pues bueno, falta la parte del marketing, que es lo que vos me decías, el volumen un poco acá atracciona todo, o sea, todo el mundo reconoce Mendoza, el Valle de Uco, Luján de Cuyo, uh-huh, tiene un volumen que aplasta a todos. En Cafayate son 3.500, 3.600 hectáreas,
sí,
es una producción significante comparada con Mendoza. En Mendoza hay 150.000 hectáreas en total, y de las cuales... creo que son casi 50.000 de Malbec, o sea, no se puede comparar. Hoy todavía la gran fama de los vinos argentinos la lleva, uh-huh, los vinos de Mendoza, y dentro de Mendoza, de las zonas de Altura, de Valle de Uco, de Altamira, Guantallari, los lugares que son excelentes lugares, son muy buenos,
claro,
pero ya han hecho este ejercicio, ya hicieron, uh-huh, los deberes, ya tienen las grandes plantaciones, saben cómo vinificar a través de muchos años de ensayar, de hacer micro vinificaciones, de hacer de terruño, de hacer muchos estudios. Eso es lo que todavía nos falta en Cafayate.
Uh-huh. Bueno, yendo a otro tema, ¿levaduras indígenas o seleccionadas?
Levadura seleccionada.
Ajá.
Levadura seleccionada.
Sí. ¿Por?
Porque es... A ver, te aseguras, uh-huh, que las fermentaciones van a terminar bien. Las condiciones de estrés que tienen los viñedos nuestros determinan uvas que son muy concentradas en polifenoles, en taninos, antocianos y también en alcohol. Entonces, muchas veces las levaduras nativas no resisten, no son resistentes al alcohol, uh-huh, o por ahí se detienen en las fermentaciones, se paran en la fermentación porque tienen requerimientos nutricionales que no nos estamos cumpliendo, o son muy sensibles a esta altísima concentración de taninos y antocianos, claro, que pueden ser cruciales para que un vino sea exitoso o no. Entonces, lo mejor es asegurarse que las fermentaciones, sí, sean limpias, puras y completas.
¿Alguna cepa con la que no estés trabajando y que te gustaría trabajar?
No estamos hoy Chardonnay.
Ajá.
Chardonnay, vamos a plantar este año. Voy a plantar Chardonnay, uh-huh, plantas justamente, plantas que traigo de Francia.
Ajá.
esa es, creo que es una de las variedades que en Cafayate puede andar muy, muy bien, pero bueno, hay que elegir el lugar, elegir las plantas y después entender cómo trabajarlo. Estoy seguro que puede andar muy bien. Hay buenos ejemplos de Chardonnay en la zona, pero hay muy poco volumen, entonces no puedes juzgar, no puedes decir si es bueno o es malo, porque no hay. Pero esa es una de las variedades que es un desafío, aparte que es una demanda constante en los mercados, que es un vino que, aparte que me gusta, me parece exquisito el vino y estoy seguro que va a andar muy bien.
A ver, en este contexto global, si querés decirlo, de tender mucho al vino blanco, al rosado, o a los vinos más ligeros, ¿no? ¿Vos cómo ves los valles en esa reconversión, pensando que los valles se caracterizan mucho por vinos mucho más con mucho cuerpo, con un tanino importante y todo? ¿Vos cómo ves la entrada de los vinos de los valles en esto? Y si vos crees que hay que empezar a insistir o a laburar con otras vinificaciones en el sentido de decir, bueno, quizás menos madera. U otras variedades más ligeras.
Sí. Yo creo que sí, que hay que hacer cambios, no transformarse, no cambiar 100%, sino lo que tenemos, darle estos toques de modernidad, de frescura, menos madera, menos concentración, sin que pierdan carácter, que eso es lo difícil, sin que sean vinos impactantes,
Sí.
impresionantes, hay que buscar la forma de modernizarlos, ¿eh? Uno de los tópicos, de los puntos importantes, por ejemplo, son las extracciones, las maceraciones, la fermentación, los momentos de cosecha, adelantar los momentos de cosecha, acortar las maceraciones, evitar las maceraciones post-fermentativas. Antes hacíamos, ¿viste?
Sí.
Era una competencia a ver quién lo dejaba más tiempo el vino con las pieles, ¿viste? 30 días, 40 días. También se pueden hacer cosas interesantes, pero no sería lo general, no sería la norma para lograr esta modernidad de la cual hoy impone el mercado. Y tampoco hay que desoírla, hay que escucharla y tratar de mantener su carácter cada bodega, cada hacedor, cada proyecto.
Evitar movimientos y remontajes de más.
Excesivo, sí. Antes era una competencia a ver quién hacía más remontaje, a ver quién no dejaba más tiempo sobre el orujo, ¿viste? Y esas son cosas, está bien, las trajeron los franceses, en algún momento no se hacían acá, pero después empezaron a copiar y realmente no son los vinos que se buscan hoy. Eso y el exceso de madera también, sin duda.
Claro. ¿Vos con quién? A ver, si vos tuvieras que elegir una región del mundo, si querés, con la cual te identifiques enológicamente, ¿no? Con sus vinos, por ejemplo, no sé, decime Borgoña, por decir una cosa así. ¿Cuál es la región con la cual vos te identificás? Tu estilo, ¿no? O tu gusto.
Y Borgoña, la dijiste.
Sí.
Borgoña y en particular Borgoña es muy amplio, pero hay lugares chiquitos que son muy importantes. Son vinos que tienen todo bien, bien hecho. En zonas dentro de la de las Côtes de Nuit, de Côte d'Or, todas estas
Sí,
zonas
sí, sí, sí.
importantes para el Pinot Noir, hay lugarcitos pequeños ahí que con los vinos que me identifico, los que más trato de probar. Y también me gustan mucho los vinos de la Marone, de la Valpolicella, porque
Ajá.
son vinos intensos, son vinos con graduaciones alcohólicas altas, pero cuando los probás son una seda, no te das cuenta, son súper elegantes, súper finos. Y están elaborados de una forma que uno ni se los imagina.
Con
O bueno,
repaso, ¿no?
si se los puede, lo puede investigar o puede visitar y va a ver que están hechos. Cuando vos probás el vino y después te
Sí.
cuentan cómo están hechos, no coincides, ¿eh? Hay vinos hechos con uvas sobremaduras,
Sí.
pacificadas durante 3 meses, con
Claro.
los alcoholes altos,
Sí.
bueno, nada, con madera, con mucho tiempo en barricas, en pudres de distintos tamaños, y los vinos que logran son excelentes, con variedades autóctonas que uno ni las conoce, ni sabe cómo manejarlo, o sea, lo opuesto a lo que uno hoy postura como vino moderno y interesante, esos vinos me fascinan, ¿no? Vinos de la Marone, los vinos de algunas zonas de Borgoña, Con eso en mente, sí.
Bueno, sí. Mala elección, claramente. Y para terminar, sí, una elección así muy poco pensada. ¿Qué te iba a decir? Bueno, lo que te quería consultar era, nombraste el Pinot Noir.
Sí.
¿A vos te gustaría hacer Pinot?
Sí, tengo, hay, tengo
Ajá.
pinot. Muy poquito, pero hacemos pinot. Hacemos muy poquito, lo vendemos en la bodega. Y lo hacés porque, ¿sabes? Lo hacés porque justamente no lo podemos comprar acá, es muy difícil comprar. Entonces, por
Claro.
eso creo que las bodegas, el estilo de las bodegas argentinas es poder hacer muchas variedades, que por ahí uno en pinot noir en Cafayate, y sí, nadie pensaría que es un lugar para hacer pinot noir. Pero bueno, es la ambición que tiene uno por la necesidad de tomar estos vinos tan fabulosos.
Sí.
Entonces, eso nos llevó a elaborar un pinot noir en una etiqueta que se llama edición limitada. Se hace muy poquito y no se hace todos los años porque algunos años sale bien, otros años, la mayoría de los años no sale bien, es difícil, pero cuando ha salido bien es un lindo ejemplo de un pinot noir, con sus características, ¿no?
Claro.
Características de altura y de zonas más.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.